ojos, por fin vas a ser feliz. En tus próximos amores no te olvides de elegir a un hombre caballeroso, apuesto, respetuoso, que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta patronal. Un hombre caballeroso, apuesto, respetuoso, que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta patronal. Por si no te diste cuenta, hoy te quiero confesar que desde hace mucho tiempo contigo empecé a soñar. ¿Por qué me miras tan raro si esto es algo normal? Podré cumplir con las cosas que te tuve que explicar. Soy un hombre caballeroso, apuesto, respetuoso, que le gusta ir a bailar siempre a la fiesta patronal. Un hombre caballeroso, apuesto, respetuoso, y estas dos cosas son las que no te van a faltar. Quien te cante una canción, quien te quiera sin temores, porque la vida se vive de momentos y emociones. Quien te cante una canción, quien te quiera sin temores, porque la vida se vive de momentos y emociones.
Son las 9 de la mañana, 30 minutos. Doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud. ¿Cómo le va, ministro? Buen día.
Muy buen día, Javier. Un saludo especial para ti y toda tu audiencia.
Tantas cosas que quiero preguntarle, ministro, que no sé ya al final de cuentas por dónde empezar.
Sí, por donde quiera y lo que quieras.
En primer término, el tema construcción del presupuesto 2020, ministro. ¿Cómo están proyectando, sobre todo desde el punto de vista de insumos y medicamentos?
Sí, bueno, eso, el presupuesto en general tiene que estar alineado y responder a nuestros objetivos estratégicos, ¿verdad? Entonces, tenemos algunas cuestiones, siempre uno de ellos es sin duda el tema de insumos y medicamentos, pero también nuestras otras líneas, como por ejemplo seguir creciendo en el ámbito de atención primaria de salud, el fortalecimiento de varios hospitales. También tenemos el tema de la tecnología, la instalación del sistema de información digital, eso es la ficha electrónica y la receta electrónica para la gente. También tenemos, seguimos con medidas de la gestión de medicamentos, ahí es donde entra lo que me preguntabas, seguir buscando las fórmulas para comprar de la manera más eficiente. Y una cosa, Javier, que es muy importante, que estamos haciendo a través de la tecnología, incorporamos módulos a nuestro sistema informático que nos permiten hoy emitir órdenes de compra en forma digital, hacer que estas, permitir la recepción electrónica por parte de los proveedores, lo que hace que empiecen a correr los plazos de provisión más rápido. Tenemos un módulo de alerta cuando estamos alcanzando niveles críticos de medicamentos, también tenemos un módulo de alerta de fecha de vencimiento de medicamentos. Y lo más importante que tiene que ver con esto es también el hecho de que por primera vez estamos sincerando nuestras verdaderas necesidades en términos de medicamentos. Hasta ahora la planificación se hacía en base a distribución de medicamentos y una, digamos, una noción muy global de la necesidad que tenía cada director. Nosotros ahora estamos generando los datos genuinos a partir del inventario y el consumo de medicamentos.
A ver, espera, ¿qué, ministro? Me diste 3-4 elementos ahí. Esa fórmula de manera eficiente, que ya tienen un programa informático en toda la red Ministerio de Salud, ¿acaso?
Sí, te explico cómo venía la mano ahí, Javier. Hay una herramienta que se llama CICIAP, que es de control de stock de medicamentos. Tenía varios problemas. Esta herramienta no era usada de forma, difusa o general en el sistema. Tenía un uso que orillaba a menos alrededor del 10% solamente de los establecimientos de salud. Los datos se proveían de forma manual o en planillas y también por este sistema, pero prácticamente no se usaba y los funcionarios no cargaban ni descargaban datos en tiempo real, entonces no contábamos con datos. Entonces nosotros teníamos dos opciones, una era desarrollar esta herramienta o la otra era comprar otro software. Hemos optado por desarrollarla porque tiene mucho potencial y es mucho más barato eso en vez de embarcarnos en otra aventura, digamos, de este tipo. pero hemos llevado a un siguiente nivel de calidad incorporando los módulos que te describí anteriormente.
A ver, y esto permite, por ejemplo, manejar. Me va a avisar, tiene un sistema ahí en administración o distribución que les va a decir, por ejemplo, les queda solamente 3 tabletas de analgésicos.
Así es.
O les va a decir, exacto, las 3 tabletas de analgésico que tienen en stock va a vencer en 15 días.
Correcto, así mismo. Ah. Pero no solamente eso, Javier, también antes varios procesos eran manuales. Entonces, por ejemplo, cuando vos le llamabas a tu proveedor, te falta un antibiótico, le llamabas a tu proveedor X y le decís, ya tengo acá tu orden de compra, ¿verdad? Y supongamos que tu proveedor no tiene stock, entonces podía venir esa tarde si tenía stock o venía en un mes, y a partir de ahí retiraba, corrían otra vez otros plazos que hacían que en 3 meses recién vos tengas tu medicamento. A partir de los contratos de este año, yo te emito la orden de compra por vía digital, hay una recepción que se ve en el sistema y a partir de ahí ya están corriendo los plazos, ¿verdad? Entonces eso agiliza todo.
Ministro, yo recuerdo que en algún momento usted había hablado de una compra por valor de 100 millones de dólares. ¿Eso cómo va o qué pasó?
Una deuda, me decía, o una compra.
No, una compra habían anunciado, o no, o yo me equivoqué.
Bueno, en términos generales, digamos, nosotros, nuestras compras van a ir orillando eso, ¿verdad? Lo que sí teníamos... también es una deuda que hemos amortizado ya en parte a través de este mecanismo inédito en la función pública o en el ámbito público, que es la cesión de deuda a la banca privada. Eso, para que nuestra audiencia entienda, significa que la deuda que tenemos nosotros con los proveedores se la venden a los bancos y los bancos nos cobran a nosotros en cuota. Entonces los proveedores pueden capitalizarse, pueden tener un stock de medicamentos y seguir proveyendo haciendo
sobre cuestiones con el Estado. Sobre esa modalidad, esa es una coacción, porque le están pidiendo a los a las empresas que ellos paguen los intereses.
Bueno, hay varias cosas que tener en cuenta. Mira, yo creo que nadie hace algo que esté en contra de su propio interés. Y ahí muchos de los precios, Javier, que tenemos nosotros tienen los costos financieros de lidiar con el Estado, que no es previsible y que demora mucho en los pagos. Entonces, realmente los precios tampoco son auténticos. Entonces... y a la hora de las deudas muchas veces es,
o sea,
importante...
Que ¿están sobrefacturándole al ministerio, ministro?
Yo diría, no sé si diría eso, me parece que lo que hay que reconocer es que están poniendo los costos financieros de lidiar con un Estado que a veces no es previsible en los medicamentos. Entonces ellos ya incorporan, digamos, al precio de los medicamentos los costos financieros de un pago retrasado.
A ver, para entender un poco, yo dije coacción desde qué punto de vista. Si quieren cobrar la deuda, bueno, paguen ustedes los intereses y nosotros el capital. Creo que en algún momento ya hablé inclusive con otras entrevistas, pero usted me está dando otro elemento. Ellos remarcan los precios. Entonces, ahí como que recuperarían un poco al pagar los intereses, o ustedes equipararían un poco los precios reales de los medicamentos.
Bueno, sí, se puede entender desde distintas perspectivas. Digamos, lo importante también es recordar que esto no es obligatorio. De hecho, hay varias empresas que, porque consideran conveniente, se avinieron a esta estrategia, y hay otras empresas que no. Y a los dos tipos de empresas les seguimos pagando, ¿verdad? A todos les seguimos pagando, siempre con las dificultades propias del Estado, pero estamos haciendo un reordenamiento importantísimo y tratando de cumplir con todos de manera gradual.
Bueno, ahí ese es por un lado. Ministro, ¿qué es esto de la intención de comprar medicamentos como bloque Mercosur, o eso no, eso es irreal?
No, muy por el contrario. Recientemente estuve en una reunión de ministros de salud del Mercosur. Lo que se está dando en Mercosur es una negociación conjunta para precios referenciales. No es una compra conjunta. Eso significa que los países del Mercosur pueden negociar, por ejemplo, con una multinacional para un producto específico de alto costo, y se tiene un precio que está por debajo de algunos mercados. Por ejemplo, supongamos que un medicamento, y estamos hablando siempre de algunos medicamentos muy puntuales y medicamentos de alto costo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un medicamento que en Paraguay sale 1000, en Brasil puede salir 200 o 300 por la economía, por la escala, ¿verdad? Entonces, como tienen casi 300 millones en Brasil y acá nosotros somos 7, entonces los precios son muy diferentes. Y nosotros podemos beneficiarnos de una compra conjunta como Mercosur, y no una compra conjunta, pero de un precio referencial conjunto, y cada uno después negocia con estas empresas. Eso todavía está incipiente, pero está desarrollándose.
Interesante. Son precios referenciales que tampoco... Claro. Tampoco o abusen o terminen bajando demasiado para que en el otro sector no sea tan caro. Una cuestión como esa de la relación.
Sí, y estamos hablando de medicamentos puntualmente muy caros.
¿Oncológico, Javier, por ejemplo?
Podría darse, sí, algunos, pero de los demás de mayor costo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hay varios que están en carpeta, ¿verdad? Anteriormente se dieron para algunos medicamentos. Uh-huh. Recuerdo puntualmente un medicamento para trasplante, por ejemplo, y así, ese tipo de cosas. Y estamos evaluando algunos oncológicos de altísimo costo.
Ministro, volviendo a usted utilizó dos palabras, nuestras necesidades, pero la planificación de acuerdo a las necesidades. Le planteo, en algún momento, y inclusive habíamos analizado del punto de vista de lo que ya se había logrado construir en los últimos años, la descentralización. Cada región sanitaria puede plantear su propio proceso licitatorio, o se va a centralizar todo de vuelta para el presupuesto 2020.
No, estamos haciendo un proceso gradual de descentralización, Javier. Resulta que como el modelo actual es totalmente centralizado, muchos de los hospitales y de las regiones quedaron con muchas dificultades, incluso de personal o de estructura, como para poder reasumir estas capacidades, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, estamos ya otorgando gradualmente esa posibilidad a primero a los grandes hospitales que están cercanos nuestros, a algunos grandes hospitales. Eso va a seguir yendo de una manera planificada. O sea que para el 2020 nosotros anticipamos que varios hospitales grandes, sobre todo algunos hospitales especializados y hospitales generales, van a tener ya autonomía en varios de esos procesos, y después seguramente vamos a ir llegando a las regiones. Eso no quita que en el interín varios procesos ya puedan hacerse localmente.
Uh-huh. Mira que ese fue un problema en la administración pasada, porque decían, no, vamos a comprar 20.000 aspirinas y vamos a distribuirle. Terminaban enviando aspirina a una región sanitaria que cuando su necesidad era, por ejemplo, antibióticos.
Sí, eso hay ventaja y desventaja en un proceso de centralización. Yo creo que nosotros tenemos que buscar algo intermedio, Javier, porque por un lado, si vos compras, por decirte, no sé, compras antibióticos para todo el país de una manera centralizada, es posible que tengas mucho mejores precios que si vas comprando fraccionadamente por región, ¿verdad? Claro. Pero por otro lado, hay otras cuestiones que sí son un despropósito. Por ejemplo, que vos tengas una ambulancia ahí en San Pedro y que tenga que hacer mantenimiento acá en Asunción. O que tenga que comprar cubierta acá en Asunción, o que tenga que comprar alimentos de manera centralizada de Asunción en vez de comprar de la región. O sea, ese tipo de cosas son las que vamos corrigiendo ya de manera inmediata. Uh-huh. Y después uno puede apuntar a cosas más complejas desde el punto de vista administrativo.
Claro, fantástico. Eso es en materia presupuestaria. Ministro, ¿cómo estamos con respecto al Hospital del Cáncer?
Mira, el Hospital del Cáncer hemos hecho grandes avances, pero sigue faltando cosas, digo, en el sentido de nuestros planes para ir, ¿verdad? Recientemente hemos habilitado después de primera vez, por primera vez en 30 años, un servicio de laboratorio de 24 horas. Uh-huh. Hemos aumentado el número de sillones que permite y hemos contratado más de 100 personales que permiten aumentar la oferta de tratamiento para nuestros pacientes, que puedan hacerlo en los tiempos que corresponden, ¿verdad? Hoy tenemos todos los 42 medicamentos oncológicos. Puede haber puntualmente otros medicamentos que son de soporte, que no son así estrictamente hablando oncológicos. En insumo estamos relativamente bien en el Hospital del Cáncer, pero siempre hay mucho más y que se debe y se puede hacer, ¿verdad?
Sí, hay un solo equipo de radioterapia y hay 0% de ejecución presupuestaria para compra de equipos en el INCAN.
Sí, te explico eso. Bueno, por un lado es cierto, el acelerador es tenemos uno solo y ha tenido dificultades tres o cuatro ocasiones. Esa es la razón por la que existe un proceso licitatorio ahora mismo en curso para un acelerador, y eso implica más o menos estamos estimando un precio referencial de unos 2 millones de dólares más o menos, y eso es lo que va a llevar adelante ese grupo presupuestario, digamos, que señalaste. Pero el proceso está en curso actualmente. Además tiene algunas complejidades porque al ser un dispositivo que emite radiación tiene muchas cuestiones de regulación. No es fácil el proceso, pero está encaminado, está en pleno proceso.
Uh-huh. Ese es por un punto. Ministro, no, estaba buscando datos precisos, pero ¿qué compraron de una empresa que es de la India?
Ay, no sabría decirte, Javier. Estamos hablando de medicamentos, insumos. Te puedo averiguar.
¿Para el tratamiento de la diabetes?
No sabría decirte específicamente el proveedor, ¿verdad? Nosotros continuamente tenemos licitaciones que compran, por ejemplo, insulina o medicamentos orales para diabetes, ¿verdad? Pero si tenés alguna pregunta específica, la podemos evacuar después con nuestra gente de administración o de insumos estratégicos, con mucho gusto.
Tengo los datos, pero quiero reconstruir mejor, ministro, y acercarle luego el dato porque es un poco bastante delicado. Pero igual, pasamos a otro punto. Las unidades de salud familiar, ¿cómo estamos, ministros? ¿Llegan a todos los lugares, sobre todo vulnerables? Ya sabemos, sí, que Central luego siempre va a ser una zona masiva, pero porque está acá a la vista de usted, al alcance, pueden resolver, pero las comunidades rurales, las familias campesinas, ministro.
Sí, claro, tenemos la misma visión, Javier, y estamos decididos. Ese es uno de nuestros proyectos emblema, digamos, para un programa estratégico. Recordemos que la cobertura actual de ese primer nivel de atención es tan solo del 32%, y nosotros queremos al final de estos 5 años elevar eso al 50%, ¿verdad? La unidad de salud familiar. Recordemos que hay muchísimos lugares, menos del 10% del país, de las unidades de salud familiar estaban en buenas condiciones. Entonces nosotros estamos construyendo a nuevas varias de estas unidades de salud familiar. Nuestro plan es ir por 300 de estas unidades de salud familiar precarias y convertirlas prácticamente a nuevas, o sea, hacerlas a nuevas, y 400 unidades de salud familiar nuevas en lugares donde no había cobertura anteriormente, ¿verdad?
¿No le dio mucha bolilla a la unidad de salud familiar?
Bueno, yo creo que ellos establecieron otras prioridades. Nosotros tenemos una estimación de que más o menos en el periodo anterior se construyeron unas 50, orientaron sus esfuerzos hacia otras áreas que son también importantes o interesantes, como la cuestión de telemedicina y algunos hospitales fueron fortaleciendo, pero nosotros estamos convencidos de que el verdadero enfoque tiene que estar en la atención primaria de salud, en la prevención y en la promoción de la salud.
Uh-huh. Ministro, hay una cuestión que siempre dije, ¿por qué tiene que Yacyretá o Itaipú comprar medicamentos o insumos? ¿O por qué Yacyretá tiene que instalar las unidades de terapia intensiva y financiar su funcionamiento?
Sí, bueno, esa es una discusión realmente amplia que deberíamos tener todos como ciudadanos. Pero la respuesta concreta y práctica a esta altura, como están las circunstancias, ¿verdad? no con una discusión de fondo que ciertamente es necesaria, pasa por el hecho de la agilidad con la que pueden de repente ayudarnos para poder resolver cosas más rápido, por un lado, y también sin que se ocupe espacio presupuestario o que haya un uso del presupuesto. A ver si me explico. Muchas veces, por las normativas que tenemos, nuestro problema no es siempre que no tengamos asignación presupuestaria, sino que muchas veces ya no podemos incorporar más dinero al presupuesto, ¿verdad? En resumidas cuentas, el aporte de las entidades realmente es importante, como están las cosas en este, como están dadas las situaciones, y podemos llevar más rápidamente temas tan sensibles como el de las terapias intensivas que mencionaste.
No, entonces tenemos que incluir el presupuesto, los fondos sociales de las entidades al presupuesto general.
Es una discusión que debe darse, como te digo, en términos amplios. También, como son organismos supranacionales, ahí hay toda una discusión que escapa un poco a mi nivel de expertismo, que debe darse seguramente eventualmente.
Claro, otro punto, con esta ley de reforma tributaria se crea un fondo y contemplan tres elementos: salud, educación, inversión en infraestructura. En cuanto a salud, hay un cuestionamiento de Patria Querida, inclusive, que dice, esperen un ratito, está bien, vamos a invertir en salud, en educación, pero ¿cómo vamos a invertir en salud? ¿Qué es lo que vamos a hacer en salud? Hacienda les preguntó a ustedes, ministros, ¿qué es lo que se podría hacer en salud con esos recursos que se van a generar después de la reforma tributaria?
Tuvimos, incluso desde el Parlamento, tuvimos algunos pedidos de orientación en ese sentido, y nosotros hemos planteado varias propuestas concretas. En primer lugar, hay unas líneas estratégicas que te describí al comienzo de la entrevista, pero en términos concretos, a nosotros, si se pide algo más concreto todavía, nosotros creemos que deberían ser beneficiados aquellos hospitales especializados que justamente lidian con los efectos del tabaquismo, ¿verdad? o de la obesidad, de la diabetes, la presión alta, que están muy conectados, por decir, del Hospital del Cáncer, del Hospital San Jorge cardiovascular, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos delinear eso claramente, ¿verdad?
O sea, porque es importante saber, ¿qué es lo que le cuestioné yo a Tributación? Les dije, la campaña de difusión y socialización tiene que buscar la manera de que la ciudadanía acepte el proyecto de reforma. Por ejemplo, cuéntenos la plata que van a generar, cómo vamos a invertir en salud, en educación, o vamos a construir más habitaciones para dormitorios, o vamos a comprar aquellos medicamentos que no están en la lista que provee el Ministerio de Salud. Ese tipo de cosas hay que hacer, ministro, no porque los periodistas demasiado queremos acceder a información, porque hay que contarle a Juan, a Pedro, a María y a Martín, a todos.
Sí, tenés razón, Javier. Yo creo que siempre hay que mejorar un poco esa comunicación, realmente para el público es importante. Por eso yo muchas veces he tratado también de trasladar al público que la intención de salud, cuando favorece estos impuestos al consumo, no es recaudar, sino es impedir que más gente entre al tabaquismo y tratar de que se reduzca el consumo. Yo diría que estas son ley anticáncer, son ley antiinfarto, son ley antidiabetes, si quieren una comunicación, digamos, que sea representativa y gráfica.
Uh-huh. El impuesto, yo sé, ministro, que usted se plantó en las mesas técnicas con respecto al impuesto selectivo al consumo de varios rubros, pero que, por ejemplo, el tema de las motos, usted planteó que paguen 10% de impuesto selectivo al consumo pero los empresarios tuvieron más fuerza y eliminaron este elemento del proyecto.
Efectivamente, y me planto sobre la base no de una convicción visceral o sentimental, sino sobre la base de datos científicos, ¿verdad? En varios aspectos. Por ejemplo, aquí nuestro vecino Brasil, en un plazo de 10 años, aumentó el impuesto al tabaco en 70% y pudo reducir su consumo en un 50%. En Colombia, otro tanto, y en varios países. O sea, estamos hablando de datos.
¿En 10 años Brasil hizo eso, doctor?
En 10 años hizo Brasil. En 10 años, en dos procesos distintos, en dos periodos presidenciales con modelos impositivos un poquito distintos, pero apuntando al tabaco, ha logrado esa reducción. Entonces, no estamos hablando de un país nórdico o de algo lejano, sino de algo aquí a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y con las complejidades que tiene un país de esa envergadura. Entonces, cuando nosotros peleamos estas cosas y decimos, las hacemos sobre bases científicas. Sí. Por otro lado, también entendemos que nunca hay que agotar el diálogo.
En ese contexto nomás, ministro, actualmente la ley dice 18 al 22% de impuesto selectivo al tabaco y tributación le aplica 18, no el máximo. La propuesta original decía al 35%. Sí. Los empresarios en la mesa técnica lograron bajar hasta máximo de 27, no máximo 35. Pero sí, utilizan la palabra del al. No es que dejan un fijo en, por ejemplo, tabaco, 27%. Sí. O sea, le da la libertad a tributación a aplicar lo que considera. ¿Qué piensa usted sobre esa palabra que modifica todo?
Bueno, o sea, empecemos porque desde el punto de vista también de estudios científicos y de encargado y desarrollado por organismos independientes, para comenzar luego un impuesto debería estar alrededor del 70%, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y también dice que cuanto más rápidos son instalados este tipo de impuestos, más efectivos son. Entonces, o sea, esa es mi primera apreciación, ¿verdad? Ahora, hay otros elementos que seguramente son analizados que tienen que ver con aspecto económico, político, que bueno, estos informes también abordan y siempre resaltan que en el balance final termina siendo un problema el no aumentar estos impuestos, pero claramente para mí es un avance modesto, pero y que deberíamos ser más agresivos en estas campañas.
Uh-huh. Ministro, hay otro elemento del que se nos está pasando, pero de que deberíamos hablar, que nos quiera contar.
Simplemente que nosotros entendemos que hay en el ámbito de terapia intensiva realmente es complejo. Yo quiero seguir diciéndole a la gente que trabajamos, que tropezamos con el obstáculo de la limitación de recursos humanos, Javier, especializados, y que en ese sentido una de nuestras estrategias principales ahora es tratar de ampliar las terapias que ya existen, de modo que nuestra reingeniería y contratación de recursos humanos no sea tan alta, ¿verdad?, para poder afrontar eso. También recordarles que esa estrategia de atención primaria de salud busca resolver de manera preventiva y promoviendo la salud el 80% de las cuestiones de salud antes de que se complejicen. Entonces estamos trabajando fuertemente en atención primaria para tratar de necesitar menos terapia.
¿Usted nunca habló con la gente de Becal y revisar un poco por qué en Becal no se financia la becas para medicina, doctor?
Sí, en realidad hay becas así sobre temas muy específicos, puntualizados, ¿verdad? No sobre áreas que a nosotros, si bien todas son interesantes, a veces es un expertise demasiado específico, ¿verdad? Por la naturaleza de cómo se inició el proceso. El Paraguay necesita mucho, por ejemplo, de epidemiólogos, para darte una idea, Javier, y nosotros buscamos mucho talento ahí en Becal. De hecho, hemos contratado ahora recientemente un par de médicos que tienen expertise ahí en salud pública, y en mi investigación, pero ciertamente debemos trabajar más de manera más cercana para poder definir cuáles son nuestros planes estratégicos, qué tipo de recursos humanos estamos necesitando, ¿verdad?
Sí, cierto. Al despedirnos, ministro, dentro de la ley que contempla el estudio del cannabis con fines, el estudio científico del cannabis para uso con fines de uso medicinal, ¿ese contempla un consejo? ¿Cómo es eso, ministro?
Sí, lo que se está estudiando ahora es el un proceso de producción e industrialización del cannabis para uso medicinal. Estamos avanzando con la FENAT, el SENAVE, y también incluso hemos incorporado a la gente del Ministerio de Industria y Comercio. Con todos los ministros estamos en esa tarea, y seguramente vamos a tener novedades pronto para presentar un marco para el otorgamiento de las licencias.
¿Cómo se va a dar? ¿Cuánto tiempo, ministro, esto?
No quiero aventurarme demasiado, Javier, pero no mucho más. Yo creo que vamos a tener novedades dentro de este mes, ya, ¿verdad? Por lo menos de una presentación de nuestros borradores, porque todo está muy avanzado ya. Prácticamente cada una de estas instituciones ya ha arrimado los borradores pertinentes, y seguramente esto vamos a discutirlo un poco de manera integrada a los ministros y lo vamos a socializar en poco tiempo.
Celso, tenías una consulta para el ministro. Estaba escuchándole al ministro y no presté atención en lo que me dijiste.
¿Qué tal, ministro? Buen día, Celso Núñez le habla. Dos consultas nada más, que no escuché muy bien el tema del atraso de los 170 millones de dólares que Sinfarma dice, primero, y segundo, los que ganaron el concurso de APS, que tendrían que haber comenzado a principios de junio, julio, creo que hablamos muchas veces con Rosana. Ahora justamente escriben y preguntan, ¿cuándo comienza? ¿Comienzan en agosto? ¿Comienzan, firman contrato? ¿Cómo es eso, ministro?
Sí, Jota, se cerró la lista definitiva en el día de hoy, ¿verdad? Porque extendimos el periodo de evaluación. Sí. Y bueno, eso está cerrado hoy, van a ser convocados después para la firma de contrato pertinentes. Pero hoy se emite la lista definitiva, se han verificado todas las denuncias pertinentes, y bueno, pues en el marco de la transparencia se ha extendido un poco esto para asegurarnos de hacerlo de la manera más justa posible.
O sea, lo más seguro es que comiencen a fin de mes, principios de agosto ya, porque si firman contrato estamos ya la primera semana.
Tres ya de hoy.
Sí, cuatro ya, mañana es cuatro, sí.
Sí, 640 vacancias se completaron, sí. Y yo creo que van a empezar en agosto, no, en julio ya. En julio vamos a empezar ya en breve, sí. Hay un periodo de inmersión y después ya van a estar en cada uno en la unidad de salud familiar donde fueron adjudicados.
Perfecto. No, eso nomás. Y lo de la deuda hablaron ya, ¿verdad?
Sí. Bueno, perfecto. No vi el documento específico o no escuché la declaración, pero nosotros tenemos un diálogo continuo, franco, muy cordial con el señor Gerardo García, que es el presidente de Sinfarma, el representante, y con todas las otras cámaras. Ciertamente no siempre pues estamos de acuerdo en todo, pero claro, pero tenemos un diálogo y un respeto mutuo muy importante, y estamos trabajando juntos para mejorar nuestros relacionamientos en varios aspectos.
Correcto. Ministro, que tenga buen día, un gusto.
Gracias, Javier, muchas gracias, Celso, y un saludo a la audiencia.
Julio Mazzoleni, ministro de Salud. Son las 10 de la mañana. Hola, Celso.
¿Cómo estás? Buen día.
No, acá hay una cuestión bien clara. Si no aceptan esas condiciones de pago de la deuda los de Sinfarma, no tienen de otra, si no, no van a poder venderle más al ministerio.
Claro, no, lo que pasa es que no es problema de Mazzoleni ni de esta administración. Es una deuda que se viene. Nosotros hacemos con Ale, siempre hicimos este seguimiento de las deudas y van así. Ñante portetea ahí. Bicicletean, pagan un poquito.
¿Sabes quién es el salvador de todo esto?
Benigno.
EOU,
sí.
O plantea.
Sí.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Los bancos les van a pagar la deuda.
Sí.
Pero les